Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
iVoox Originals presenta.
Cada recompensas en un tren.
Bienvenidos mandalorianos nianonianos, bienvenidos a Cazarrecompensas en un tren, el podcast de análisis episodio a episodio que en el after show de la Red Marciana dedicamos a la serie de Mandalorian. Hoy tenemos un poco de todo, tenemos Herzog, tenemos Imperiales, tenemos cazarrecompensas de diversas razas, mandalorianos a saco y en acción y por supuesto a Jodi, cuyo género ya ha sido puesto en duda, por cierto, pero de eso hablaremos en unos instantes. De momento, voy a presentar a mis contertulios de hoy, que son los mismos del programa inaugural, empezando por Sergio Valencia, el hermano Chupaco.
Muy buenas, José. Nada, aquí ya preparado con mucho material porque el capítulo ha tenido bastante jugo.
Vaya que sí. Recordaros a todos que estamos sacando pildoritas extra todas las semanas y que el anterior lo dedicó Sergio a la serie de droides IG. Eso no os lo podéis perder. Y completando el trío, junto a un servidor, José Ceballos, y a Sergio, vuelve David Martínez, bienvenido de nuevo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estamos?
Pues David, desde luego, ha sido el que se ha currado el extra de esta semana, que publicamos el sábado, y está dedicado a los mandalorianos, raza, cultura, a qué dedican el tiempo libre, y es la primera entrega porque de esto hay mucho que hablar. ¿Cuántas van a ser, David?
Pues en principio he pensado hacer otra que ya estará justo en el momento de las guerras clon, y yo creo que habrá bastante chicha, además, mucha cosa conocida que hemos visto en las películas. La historia da para mucho, sinceramente, muy divertida.
Vaya que sí, vaya sí da. Perfecto, pues aclarado todo esto, vamos a repartir el botín de acero Beskar que nos han dado por nuestro trabajo en las anteriores emisiones y... Hostia, Sergio, esto no es acero Beskar. Estos son tabletas de chocolate blanco relleno de higo de la marca Eliges. ¡Nos han dado garrafón! Bueno, carguen los blasters que vamos a salir a darle una paliza a alguien. Estás en Cazarrecompensas en un tren, en el After Show, en la Red Marciana, que cuenta además con el canal lúdico, el reactivado Ficción Marciana y Marcianos en un tren, donde por cierto hemos publicado esta semana la primera entrega de dos de nuestro acercamiento a las ucronías y donde el equipo es justamente el de este programa, Sergio, David y un servidor. Y teniendo en cuenta el nivel de trabajo que nos está dando todo esto, porque por ejemplo el After Show está analizando semanalmente no solo de Mandalorian, sino también Watchmen y La Materia Oscura, es un buen momento para pedir a nuestros oyentes que colaboren con la Red Marciana, haciéndose suscriptores de pago, lo que nosotros llamamos seres de luz. Y bueno, por una módica aportación mensual van a tener derecho a contenidos exclusivos. Por ejemplo, en Marcianos van a tener tres próximos extras dedicados a la Ucronía en cómic, a cargo de Agustín Amador. Y así nos ayudarán a llevar adelante todo esto que hacemos. Y bueno, en definitiva, más madera para el tren marciano. Bien, quiero empezar hoy el repaso a algunos de nuestros comentarios con uno muy especial, que es el de Marta Cabello. A Marta Cabello le dedicamos el primer programa, estaba malita, y nos ha respondido, os ha quedado un programón y encima me lo dedicáis. Si es que sois unos soles. ¡He hablado! Pues nada, no se puede decir mejor. Y encima con la frase de Nick Nolte. ¿Cómo se llamaba? ¿Quill?
Sí, era con un estilo, era Quill o algo así, es el nombre.
Peter Quill, bueno. Augusto García, el lunes 18, nos decía, disculpad, pero... el momento metralleta antes que en Grupo Salvaje se vio en El Bueno, El Feo y El Malo. Creo recordar, sí, muy cierto. Lo que pasa es que a mí particularmente, ya le respondí a John Ivox, el momento que se me ha quedado cinematográfico con una ametralladora Gatling es el de Grupo Salvaje, no sé a vosotros.
Además, en cámara lenta, lentísima, ¿eh? Sinceramente, claro. Por eso sí te acuerdas, porque duró no sé cuántos fotogramas, era como muy... Sí, sí, estaba genial, me gustó a mí también bastante. Yo también me acordaba de esa más que la otra, ¿eh?
Yo he de decir que cuando lo puso de El bueno, el malo, es cierto y es fallo mío porque, vamos, es una de mis peli de referencia y me dejé arrastrar un poco en eso. Pero es cierto que, claro, que totalmente es cierto, que salía en esa peli inicialmente y en su día fue bastante mítico, ¿no?
Mítica. Bueno, y mira que no la han puesto veces por televisión. Así que sí, nos cabe. Pero bueno, es que... Peckinpah, como dice David, con esa cámara lenta te lo deja grabado ahí.
A fuego.
Bueno, Sergio, esto va para ti. Airwalk, el lunes 18, nos decía, he oído Snake. Bueno, tengo que pedir disculpas yo también porque yo tenía que haberte corregido sobre la marcha y no te dije nada.
Cierto.
Pero bueno, tú has pedido ya disculpas por Telegram. Se refería, Sergio, por supuesto, a Snook, el malo de las nuevas películas de Abrams.
Yo pido de antemano...
Que le puede pasar a cualquiera.
De antemano pido disculpa por los nombres, porque yo soy la persona peor del mundo con los nombres. Entonces, si cuando me pongo a hablar de memoria con los nombres, la mitad los digo mal o los pronuncio mal, ¿vale? Entonces, eso de antemano. Evidentemente, todos sabíamos de qué me estaba refiriendo, ¿no? Pero bueno.
Claro, exactamente. Eso es lo importante. Bueno, pues Axelorius nos deja también un comentario en iVoox que dice... ¿Por qué dais por hecho que el pequeño Yoda es niño? Creo que es una pequeña Yoda. Oye, pues podría ser, ¿no?
Yo creo que no. ¿No? Vamos a ver. Hasta que leí el comentario tenía totalmente la razón. Pero en este capítulo hay un detalle, son varios detalles que lo que me llevan a pensar que puede ser un niño. Que, si quieres, cuando veíamos, bueno, lo digo ya y cuando vayamos a la escena...
Sí, coméntalo.
Es cuando estás rescatándolo, ¿vale? El doctor o el científico, visto el versión original en inglés, lo llama en masculino, se refiere como él.
Ah, vale.
Y cuatro frases seguidas que yo no a él no le he hecho daño, yo a él.
Sí, es
entonces,
verdad.
Esas frases son las que más me han dejado ya un poco más claro el sexo. Hasta el comentario que dejaron es cierto que no lo sabíamos. Pero en este capítulo, uh-huh, ese detallito me ha dado mi pista, ¿eh?
Es verdad, el doctor Pershing.
Además, podía estar la opción que fuera un clon de Yoda, que lo que hubieran iniciado es la copia.
Uh-huh. En mi teoría, pero me la autorrebato. Vale. Investigando esa teoría mía, que la dejé yo en el primer capítulo, me he puesto a investigarla y he descubierto una cosa, que Chevy también nos la hizo llegar en paralelo al grupo. Entonces yo eso ya lo tenía un poco avanzado y lo quería traer para acá. Entonces, bueno, si queréis lo digo ya, vamos, el estudio
sí,
que he
sí,
hecho.
Sí, yo creo que ya avanza, que estamos hablando de Yoda, sí, se puede comentar. Vamos a decirlo todo sobre Yoda.
Este niño tiene 50
bueno,
años.
Bueno, Jodie, eso.
Tiene 50, o sea, niño, niña. Jodie tiene 50 años. Entonces yo dije una teoría, bueno, y si es un clon de Yoda y tal, que es una teoría bastante extendida, por lo visto después ya está leyendo. Yo lo dije, o sí, de primera, en mi primer capítulo, que estoy discutiéndolo contigo, José. Eso. Bueno... ¿Qué ocurre? Que me dije, espérate, vamos a tirar de para atrás, vamos a la cronología de Star Wars. Bueno, pues estos sucesos son unos 7 u 8 años después de la batalla de Yavin. Entonces,
de Yavin, sí.
De Yavin. Entonces, anteriormente a la batalla de Yavin, ¿qué tenemos? Pues tenemos 32, 33 años antes, es cuando es la amenaza fantasma, el episodio 1. Si tú sumas esos 32 más estos 8, o 33 más 7, ¿vale? Tenemos desde el episodio 1, 40 años. Luego, este niño nació 10 años antes del episodio 1. Es decir, estamos hablando que pudo nacer como que unos 20 años que el tema de los clones. ¿20 años antes de los clones ya había tecnología para hacerlo? Posiblemente, pero ya ahí entramos un terreno un poco más pantanoso. Lo que sí coincide, y entonces ya a partir de ahí ya estuve buscando más información, y hay una corriente, porque claro, ¿qué edad tenía Anakin en el episodio 1? Unos 10 años, ¿no?
Más o menos.
Sí, más o menos.
¿Vale? ¿Qué edad tendría Jodie en el episodio 1? 10 años. Entonces hay una teoría que dice que los dos nacieron más o menos a la vez. Y uno podría ser un ser de luz y el otro un ser de oscuridad, ¿no?
El equilibrio de la fuerza.
Eso es. Entonces, está esa corriente de que los dos nacieron y uno y el equilibrio de la fuerza y en fechas cuadra.
Vaya. Interesante. Oye, pues esto es muy, muy, muy interesante. Vaya que sí. Bueno, pues seguimos con el comentario de Reciclador, que nos dice: los trandoshanos estaban ya en la taberna de Apollo Creed, de Vizcarga, por supuesto, no perdiéndose ojos de lo que hablaban. Desde allí que los siguen. Y yo creo que quien está tras el mini Yoda es Snoke. Luego, Marian, que ya sabemos que es Mariano, NG, nos dice: hola amigos marcianos, algunos comentarios sobre el capítulo y el lore. Esos que atacan al principio están confirmados, son trandoshanos. Y los que mencionan de la barca de Java, los que mencionaba yo, son Wikwei. Eso es cierto. Como Hondo Honaka. Llevo
ganando ya 2-3-0, ¿eh?
Anda que sí, es muy cierto, muy cierto. Con respecto a Luke en este periodo, una pregunta que nos hacíamos, 5 años después de Endor, por lo que sabemos aún está viajando por la galaxia buscando información sobre los Jedi. Falta aún para que forme su academia.
Vale, ahí nos hemos anticipado.
Y también está de acuerdo con nosotros en que el cuchillo era muy chico para ser tan mortal, sí, al final. El cuchillo se...
Cantó.
Lo de la academia lo soltamos, lo dije yo el otro día, y es por lo dije sabiendo que montó la academia, pero sin tener cronología de cuándo lo hizo. Es cierto que estamos a unos 5 años después del retorno de Jedi, y ahí efectivamente estaría intentando buscar más Jedi en la galaxia.
Bien, bien. Bueno, pues Pedro González nos ha aclarado también sobre el tema de la fuerza que los personajes no conocen la fuerza. Recordad lo que decía Han Solo sobre los Jedi y la fuerza en Una Nueva Esperanza. Pues sí, la verdad que tiene razón. En los episodios 4, 5 y 6, quitando los que saben de qué va la cosa, tampoco el tema está muy presente. Bueno, pues he dejado para el final el comentario de Edu Sengs. No podéis imaginar por qué.
Nuestro lover de cabecera.
Cachondo.
Nuestro
peligro,
lover de
peligro. Peligro.
Peligro, danger, danger. Pues sí, Edu nos dice: a mí esta serie me genera muchas dudas. Seguro que el que está bajo el casco no es Jaimito Borromeo. Tu mulato, Edu. Jaimito Borromeo, el humorista absurdo que salía en la tele hace unos años, acordaré. Cuando el mandarino, sí, mandarino, le limpia las cacotas a Yodi, le dice este que la fuerza te acompañe. Y si en cada capítulo se enfrentan a un perrete más grande, tendremos un perrete Galactus en las finales. Hombre, sería lo suyo, ¿no? Un Rancor, una babosa espacial.
Que vaya.
Una cosa de esta.
En Increchendo estaría muy bien, la verdad.
Claro, hombre, cada vez más monstruo.
Pero la pregunta es: ¿lo matará con un mondadientes? Ya que el cuchillo pequeño fue para el cuerno de barro. Lo siguiente será un mondadientes, tranquilamente.
Con un recorte de uña, tío.
Ahí está.
Sí, Mandalorian no puede hacer
nada. Compro.
Bueno, pues a Edu lo tendremos próximamente tras los micrófonos en un programa de Marcianos en un Tren. Y nos lo pasamos muy bien, Pablo Sierra y yo, con él en el programa de It's Always Sunny en Filadelfia. Es un cachondo, es un poco troll, es una mosca cojonera y por eso lo queremos. Bueno, vamos a comentar un poquito por encima la audiencia, porque la audiencia de estos dos primeros programas ha sido sorpresiva, ¿eh? Nos ha cogido a todos, no esperábamos tales cifras. El primer episodio de Caza Recompensas, la primera entrega de nuestro programa de seguimiento, tiene... actualmente casi está a punto de llegar a las 7.000 escuchas. Esto es de hace 2 semanas. Mientras que el segundo, que tiene una semanita nada más, pues va para las 3.200, 3.300, si no me equivoco. Cifras que miré esta mañana, pero no me acuerdo ahora mismo exactamente. Bueno, muchas gracias a todos por esta acogida.
¡Gracias!
Y no os dejaremos tirados. Seguiremos hasta el final, por supuesto. Y otra cosa que ha salido estos días, que vamos a tener merchandising de Yodi. Yo supongo que para estas navidades, ¿no? Pero bueno, Favreau ha confirmado, la gente está deseando hacerse con su muñequito de Yodi, del pequeño Yoda.
Ya vaticino que en la feria de Sevilla, o en toda la feria de Andalucía, va a ser el perrito piloto de este año. Va a ser el...
Sí, pero de aquí a 10 años, de momento cuesta una pasta.
Es cierto.
Cuando ya lo estén vendiendo de saldo, entonces lo venderán en la feria. En la feria. No, lo que va a haber que estar atento es si para el Black Friday, que ya mismo pues lo van a sacar y se va a poder sacar un poquito más barato.
El problema de la feria de Sevilla es que rima le van a encontrar, el a por otro perrito piloto, de acuerdo, pero el Yodi queda un poco, le van a cambiar
Yodito,
el nombre.
Otro Yodito piloto.
Lo pondrán dentro de un X-Wing tangado, yo qué sé. Esta gente hace de todo. Desde luego, el ingenio a los feriantes no se le puede
rebatir. José, antes de empezar el recap, había hecho yo también... todos traemos, creo que, material adicional. Y entonces he estado yo investigando a través de una noticia que nos mandó Chevy sobre por qué cuestan entre 10 y 15 millones de dólares cada episodio, ¿no? y la tecnología que están utilizando. Entonces quería compartirlo porque creo que es muy interesante, ¿no?
Ajá.
Resulta que están utilizando para para todos los capítulos lo que es una tecnología que se llama Stagecraft. Uh-huh. Esta tecnología es, ya lo comentamos en el primer capítulo, es de Unreal, ¿vale? De la compañía de videojuegos.
Sí.
Y entonces la están empezando. Esto ha sido como, no sé si es el primero, pero para Disney es un piloto que lo quiere utilizar para sus series y películas. Bueno, ¿en qué se basa
Como un estándar, ¿no? El Stagecraft.
Sí, lo quieren. Está haciendo como una prueba de tecnología. La prueba de la tecnología la están utilizando aquí en The Mandalorian. Y viendo el resultado, por lo visto, la siguiente que van a hacer, la de Obi-Wan Kenobi, ¿vale? La van a aplicar y lo va a extender al cine. Bueno, esto de aquí, ¿esto tecnología qué es? Esto es una tecnología que se basa en una tecnología que nació en 1930, que se llama la retroproyección. La retroproyección, todos conoceremos, eran cuando se ponían en una pantalla detrás con una acción y alguien delante, pues, hacia la escena.
Muy de película de Hitchcock, que la gente hoy día lo ve y dice, uy, qué mal. Bueno, pues antes lo que ponían era un cartón pintado.
Claro, o sea, entonces, no estamos hablando de croma, no estamos hablando de nada de eso, estamos hablando de que había una pantalla detrás que proyectaban la imagen que habían grabado en un escenario y alguien delante hacia la escena. Entonces, eso es lo más utilizado. ¿Qué ocurre? Que esto, pues, esta gente la han modernizado esa técnica y la han llevado a su máxima expresión. Entonces estamos hablando de una especie de retroproyección, pero con realidad aumentada y todo virtual, ¿vale? Un entorno virtualizado. Entonces,
el croma con esteroides.
Pero ya no es ni croma, porque no hay croma en realidad. La persona...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.